informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca, episodio 276, segunda fecha de la Copa Sudamericana. Boca recibió al equipo paraguayo Sportivo Trinidense, triunfo Xeneize 1-0, con gol de Anselmino, que vamos a hablar ahora en un rato de Anselmino, vamos a hablar porque me parece que hay un pleno en el primer marcador central de Boca, ya casi confirmado. Pero antes de meternos con todo lo que dejó, los tres puntos que sacó ayer Boca en la Bombonera, voy a presentar y darle la bienvenida a mi compañero Jonathan Carrión. Un abrazo grande, ¿cómo estás?
Hola Diego, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, contento con este triunfo que se sufrió y se trabajó más de la cuenta, pero bueno, era muy importante la verdad ganar el primer partido local en la Sudamericana y por suerte se consiguieron esos tres puntos.
Sí, y yo voy a agregar algo que ayer mientras miraba el partido me pasaba. Coincido lo de los tres puntos, porque ya te parás de otra manera, tenés cuatro, ¿no? Empezás a ver la tabla desde otro lado, más allá de otros resultados que todavía faltan. Pero, ¿sabés en qué me quedé pensando? Yo digo, si Boca no le ganaba este partido a Sportivo Trinidense, que con el mayor de los respetos, ya ni siquiera 11 conos, 11 postes clavados ahí, anclados, vinieron a correr y nada más, porque alguna que otra por ahí perdida, pero fue... en un momento estábamos mirando el partido y decíamos, che, ¿y quién agarra la manija de ese equipo? No, porque era
no muy... pero vinieron, igual vinieron a hacer eso, a hacernos transpirar y lo lograron, digamos.
Por eso, pero digo, a ver, pero entendeme, digo, hay equipos que te vienen a hacer transpirar y en algún momento se sueltan, ¿viste? Algunos, vos ves que hay tres pases, no había...
No estaba en el plan, eso no nada, estaba en el plan.
No, nada, era, se plantaron ahí, vinieron a correr, a hacerlo sudar a Boca, sí, y nada más.
Sí, sí.
Entonces eso, entonces decía, bueno, este equipo, a mi entender, era mucho menos que Potosí en la altura, pero muchísimo menos, aún con la ventaja de la altura. Porque Potosí de última, en alguna contra o en algún ataque que generaba, algo esbozaba, ¿no? Abreu lo hizo saltar un par de veces. Digo, bueno, esta gente, nada, Romero tuvo dos o tres intervenciones, pero fueron remates que se desviaban en jugadores de Boca, porque no hubo grandes sobresaltos. Y yo pensaba, digo, más allá de estos tres puntos, obviamente, para la tabla y la clasificación, yo pensaba, digo, si a Boca no le iba bien con un empate, ni hablar de una derrota, ¿no? La rosca que iba a haber hasta el viernes, porque Boca en la Sudamericana no da la talla ni en la Sudamericana, y toda esta cansada. Pero muchachos, no nos olvidemos que ayer Boca fue con dos o tres titulares, con un montón de suplentes y con pibes. O sea, presentó un equipo muy alternativo, que no es el 11 titular, más allá de que alguien me pueda decir, no, bueno, pero este Boca, este equipo, bueno, muchachos, ganó, ya está, ganó. Pudo haber sido inclusive una diferencia más abultada. Cavani tuvo un par de situaciones. Por ahí hubo alguna llegada de algún remate de Benítez. Digo, o sea, pudo haber, no se dio, pero para mí, en el balance general, Boca es un justo ganador. Y creo que le faltó un gol. Ahora, ¿o no, Johnny?
Sí, coincido. Me parece que Boca fue más. Jugando un mal partido, me parece que desde antemano tenemos que también decir que no era el partido que esperábamos, que también muchas veces me parece que se subestima a los rivales que vino a hacer su juego y que obviamente no era la maravilla ni mucho menos, pero en la previa y desde el desconocimiento quizás decíamos con los suplentes de Boca le teníamos que ganar 5-0 caminando y bueno, hoy está todo mucho más parejo a nivel continental también. Racing de Montevideo le metió 3 goles a Argentinos Juniors en la Paternal y es un equipo chico de Uruguay contra uno de los punteros de Argentina que viene jugando muy bien. Entonces todo se empareja y bueno, Boca con la necesidad de cuidar para jugar contra Estudiantes tuvo que recurrir a los titulares para poder destrabarlo, porque me parece que en el plan ideal de Martínez no estaba que los que entraban en el segundo tiempo ni siquiera sumen minutos y que inclusive Cavani saliera antes.
Exacto, totalmente. Ahora, yo mientras veía el partido también se me venían un par de conceptos a la cabeza, que no sé si está bien o está mal. Lo importante, vuelvo a repetir, se ganó, ¿no? Lo primero que se me vino a la cabeza, que yo lo comentaba con Cristian Tejera, que le mando un abrazo grande, que ayer fuimos a la cancha. Estuvimos en la tribuna Socio Sur abajo, en la que estaba partida al medio, estuvimos ahí.
El pedacito que les dejaron.
El pedacito que nos dejaron porque quisimos ir a ver cómo se ve el partido ahora que no está el alambrado tan alto. Y la verdad que se ve muy bien, es otra cosa. Ya no se ve cuadriculado como se veía, pixelado como se veía.
Claro.
Cancha llena, un clima tremendo. Yo pensé que no, pero la verdad que la cancha se llenó porque sobraban muchas plateas. Finalmente la cancha estaba llena. Arrancó el partido y yo le comentaba a Cristian, aún sabiendo que ya esto no se usa más, ¿no? Es algo de modé, yo lo entiendo. De hecho, este Boca no lo va a utilizar porque el fútbol no se juega así, porque también, a ver, yo pensaba y digo, che, los primeros 10-15 minutos, como en otras épocas, Boca o cualquier equipo. En un partido de Copa o en un partido contra un rival quizá un poco menor, o mismo inclusive como hoy te sigue pasando en Brasil, viste que los primeros 10-15 minutos vos, pum, 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 hasta que caiga el primero. ¿Me explico? O sea, sí. Ahorcarlo, ir a cascotearle el rancho y que el gol llegue porque tiene que entrar de una de las tantas que metimos. Bueno, eso hoy no pasa más porque también este Boca me parece que no lo va a brindar porque no es su estilo, lo va trabajando, lo va amasando, lo va regulando. Que me parece bien, o sea, le funciona. Pero me parece que en algunos partidos podés aprovechar esa situación, que de hecho, fíjate que Boca, los primeros casi 40 minutos del primer tiempo, trabaja el partido, la mitad de la cancha manejaba la pelota como si nada, le faltaba la estocada final, pero manejaba la pelota, prácticamente no la agarraban. Faltando 5, ellos medio que se sueltan un poquito, y de hecho, a mí, por lo menos por lo que yo vi, Johnny, me pareció que en el segundo tiempo Boca perdió la mitad de la cancha y se le hizo un poco más parejo a los paraguayos.
Sí, le costó un poco más. También va pasando que corre el tiempo y vos ves que no podés quebrar la resistencia y eso mismo te hace desesperar. Se fue apagando Taborda, que en el primer tiempo había hecho 2 o 3 pinceladas que habían sido productivas. Y bueno, me parece que obviamente el partido cambió con los cambios, con el ingreso de la banda izquierda titular, de Zenón y de Blanco, que metió su quinta asistencia en los últimos 8 partidos en Boca, a la cabeza del pibe Anselmino, que debutó en la red, y ya inclusive antes del gol, cuando agarraba la pelota Zenón, iba para adelante y ya era otra cosa. Hoy es el mejor jugador de Boca, sí, sin lugar a dudas, y obviamente que la idea está y se nota, a pesar de que no sean los titulares, pero también la diferencia se nota cuando son otros los intérpretes. No es lo mismo, por más que se sepa que juega Boca más allá de los 11 nombres que sacan a la cancha. Y bueno, inclusive hasta ensayaron el mismo gol que le habían hecho a San Lorenzo, de Zenón con la pared con el Pipa, que no llegó por poco, y antes del gol, en el córner que antecede al gol, lo habilitó a Cavani, que tampoco los compañeros no lo habían encontrado en toda la tarde. Entonces me parece que entraron los cambios y ahí se pudo destrabar. Un Benítez que hizo un partido correcto, Merentiel un poco más bajo, a Cavani no le llegó mucho la pelota, me parece. Saralegui con la dinámica de siempre. Y después también me parece que sí se notó una baja en el nivel de los laterales en relación a los titulares, ¿no? Saracchi no se termina de asentar y Figal, por más que conoce el puesto y ha estado ahí, obviamente no es lo mismo que Advíncula. Y bueno, vos fíjate que los primeros cambios fueron los dos laterales y Zenón. Sí. Y después quemó las naves con Benedetto por Paul para tener 3 puntas claros. Entonces me parece que también, más allá de cuidar jugadores para Estudiantes, a falta de 25 minutos, la prioridad pasó a ser el partido con Trinidense. Porque no es que más allá del resultado pusiste a, no sé, a Bullaude, a Ramírez, a Hanson o a Briasco, que son tercer recambio, sino que pusiste titulares para ir a ganarlo.
Totalmente. Y en el final, bueno, Boca con estos cambios que citás vos, ¿no? Ahí sí se manda como a la carga barraca. 1, 2, 3, 4. La de Cavani que citabas recién, ¡pum! Ahí la saca el arquero al lado. Y lo más gracioso, Uno en el momento, Boca veía que pum, pum, una, dos, tres, cuatro, y la jugada termina viniendo con un centro, con un cabezazo de Anselmino, que uno no lo tenía, no es que no lo tenía en radar, pero uno pensaba en Benedetto, pensaba en Cavani, pensaba en Merentiel, y aparece el pibe y termina metiendo, la verdad, un premio enorme para el pibe el gol.
Sí,
premio
enorme. Venía jugando un partido muy bueno.
Es el 2 de Boca. Ayer Cristian me dice, Diego me dice, es el 2 de Boca. Me dice, no aguanto otro más en esa posición. Me dice, le faltan partidos, todo lo que vos quieras. Me dice, es
sí, el tiene la saga asegurada, me parece, ¿no? Obviamente, bueno, nos fuimos preocupados por cómo salió estos últimos 10 minutos que Boca tuvo que aguantar con un jugador menos. Finalmente es un desgarro, Diego. Así claro, que va a estar un tiempito afuera. Pero bueno, por cómo se fue, a veces pensábamos que podía ser algo peor. Pero bueno, obviamente se entiende, ¿no? Su primer gol, salir lesionado, dejar al equipo con uno menos. Y la incertidumbre de no saber cuál fue la lesión, obviamente estaba así. Fue el defensor argentino más joven en toda la historia de la Libertadores Sudamericana en marcar su primer gol como profesional para llevar al triunfo a su equipo. 18 años y 345 días, directo de Boca Predio. Pero bueno, ahora tendrá que esperar con ese desgarro en su isquiotibial de la pierna izquierda. Se fue con alguna molestia del estadio. Pero sí, coincido. Había mostrado en su debut con Almirón que había destacado muchísimo. Y bueno, de a poco lo van llevando y como se están haciendo últimamente las cosas con los juveniles en Boca, se va cocinando a fuego lento.
Totalmente. Ayer realmente fue como, la verdad que el pibe fue como el orgullo, ¿no? Porque la verdad que uno lo veía, aparte, tranquilo, tiempista, si tenía que ir a cortar, cortaba.
Muy tiempista, ¿eh?
Muy tiempista, ¿eh? Ayer hablábamos con Cristian y es como que en un momento decíamos, che, digo, salvando la parte física, ¿no? Digo, me hace acordar mucho cómo jugaba, por ejemplo, Juan Simón, que era muy tiempista. Y la verdad que porque ayer lo observamos, más allá del rival, ¿no? Porque uno ya lo viene viendo con varios rivales, digo, pero más allá del rival, digo, vos lo veías que el pibe estaba tranquilo, estaba relajado, ni hablar. Sí. Che, me quiero meter un poco también en el uno por uno, ¿no? Porque la verdad que está empezando a dar Boca para hablar en el uno por uno, no es como antes que era todo, ¿viste? Era todo, no queríamos hablar mucho, pero bueno, en uno me quiero meter. Bien la vuelta de Chiquito Romero, bien Chiquito Romero, que te da una espalda ahí que más allá de
Bray. Y es el titular. Yo lo venía pensando de lo que hablábamos de Bray, que obviamente actuó y con creces. Pero bueno, más que nada también no hay que olvidarse de lo que hizo Chiquito, más allá de los penales en Boca, de la incertidumbre que había, claro, de la incertidumbre que había en su llegada y cumplió con creces, fue una de las figuras del 23, es un arquero de trayectoria. Y bueno,
es un lujo tenerlo.
Por eso, sí, y la verdad es que volvió bien por suerte, y él mismo declaró en postpartido que le hace bien tanto él como Javi García tener a un Bray ahí pujando, ¿no? Que claro. Lo que hablamos muchas veces es la competencia interna, que es real, porque vos ves que te lesionás y entra el pibe este y la rompe, y si bueno, tengo que estar a la altura, ¿entendés?
Sí. Y también lo bueno es que Bray en partidos claves y decisivos, como venía jugando, ha respondido, y eso también, o sea, eso te levanta el nivel del equipo, esa es la realidad, porque sí. Además también me parece que el plantel, más allá de Diego Martínez, porque esto fue algo que se manejó siempre, más allá de que alguna vez hemos tirado la bronca, como antes decías vos, no era el recambio Ramírez o Bujaude, que eran tercer recambio, vos sabés que igual tarde o temprano vuelven a tener una oportunidad, no los van a colgar y lo van a sentar para toda la vida, ¿sabes? O sea, sabés que la rotación va a estar. Respecto a Figal, yo coincido que Figal, obviamente, a lo que nos tiene acostumbrado a Vínculo, a Blondel, está lejos, pero yo me quiero quedar con esta parte, Johnny. Primero, que venía de una lesión, ¿no? Y segundo, es cierto que quizá lo veía uno un poco más, era quizá el más lento del equipo, por decirlo de alguna manera, pero yo también a Figal es como que le tengo un cariño. Si tiene que jugar de dos, juega. Si tiene que jugar de seis, juega. Si lo tienen que poner de cuatro, juega.
Y yo creo que cumple, ¿eh?
Claro.
Cumple. O sea, es como de un 6 para arriba en todas las posiciones que lo ponga.
Es un obrero. Sí. Como en su momento era Traverso. Jugaba de cuatro, jugaba de dos, jugaba de cinco. Digo, para mí es un tipo que... que realmente hay que respetarlo, porque te puede gustar, no te puede gustar, puede haber uno más rápido, uno más lento, pero el tipo sale a la cancha, se pone la de Boca, está contento donde está. Me parece que eso también un poco también hay que, yo por lo menos, yo como hincha de Boca digo, lo valoro. Y después sí hubo alguna que otra macana, pero bueno, a ver, digo, tampoco es un jugador que está siempre en el foco. Vos sabés que sale y cumple, punto, ya está.
No, cumple, sí. En Boca también, yo no me acuerdo bien cuándo, pero ya había jugado de cuatro algunos partidos por emergencia, ¿no? Sí, y lo había hecho de buena manera. Y bueno, ahora también es el principal recambio ahí, porque no sé si no está el chico Delgado de la reserva, porque con la lesión de Blondel y haber cedido a Weigan, la alternativa cuando querés que descanse Advíncula es él. Yo no sé si con Estudiantes va a aparecer en la saga central con Rojo, o si se va a sostener Lema ahí, ¿no? Eso también son cosas para ver a futuro.
Sí. Bueno, Valentini realmente otro fuera de serie para mí, ¿eh? Yo le tengo mucho, más allá de que en alguna se le escapaba alguno, qué sé yo, pero hubo un par de jugadas, se tiraba al piso con las patas para adelante, iba a barrer, después se fue afirmando con el correr de los minutos, pero para mí que yo otro que le tengo mucho aprecio es al pibe este, ¿eh?
Sí, hizo un buen partido, y aparte son encuentros traicioneros, porque Boca tiene mucho la pelota y en ataque y allá arriba, entonces tenés que estar atento todo el tiempo, porque entre cualquier pérdida se pueden despegar en la contra, entonces tenés que estar rápido para anticipar y atento para los cruces, y aparte noté una buena química con Anselmino, me parece que también eso es importante, viste, ya se van conociendo, vienen de inferiores, por más que obviamente tengan distinta edad, se conocen y se nota eso.
Y una cosa es tenerlo a Saracchi de 3 y otra cosa es tenerlo a Blanco de 3, porque fíjate que después Valentini ya cuando ingresa a Blanco hasta levanta un poco más el nivel también. Yo a Saracchi no lo vi bien, tampoco lo vi mal, pero me pareció que este era un partido por la trayectoria que tiene, por la carrera que tiene y por la cantidad de partidos disputados que tiene y por dónde ha jugado, me parece que este era un partido donde el tipo tendría que haberse destacado un poco. A mí me da a entender. Pero bueno, también entiendo que le faltan partidos, que le falta rodaje, no le quiero, y que le falta quizá un par de meses para terminar de asentarse en Boca, aunque quizá no debería, ¿no?
Sí, eso, viste, el tema de los tiempos, de cuánto necesita un jugador para aclimatarse, qué sé yo, justo en la misma posición tenemos a Blanco que entró, jugó y la rompe, o el mismo Zenón que le pusieron la camiseta y juega mejor como lo hacía en Unión, pero bueno, no todos los jugadores son iguales y obviamente cada uno necesita el tiempo también, esto de tener un par de partidos seguidos y tenerlo con el equipo titular, ¿no? Porque cuando juega a veces las últimas dos ocasiones lo hizo con el equipo alternativo, y que por más que esté la idea no deja de ser distinto, pero bueno, la verdad es que digamos, si lo hablamos global, a mí me parece un buen jugador y que puede dar más de lo que está dando.
Tal cual.
Entonces, bueno, yo creo que todavía está ahí la expectativa de que mejore.
En la mitad de la cancha, yo, a esto es lo que me pareció a mí, muchachos, yo creo que Benítez fue de menor a mayor. Por lo menos en el primer tiempo, y en el segundo tiempo para mí fue de mayor a menor. Quizá estaba cansado, quizá se vio superado. Yo sentí en la segunda mitad que ya el equipo paraguayo le copó un poco más la dinámica y la circulación de pelota a Boca. A mí me pareció eso. De hecho, cuando arranca Paul Fernández el partido, los primeros minutos estaba como muy impreciso, como muy Paul Fernández, ¿no? Y de golpe empiezo a ver que Paul ya empezaba a manejar los hilos de Boca. A mí me dio esa sensación, ¿eh? Había, por lo menos lo que se palpó en la cancha y por lo que uno veía también, con lo que opinaba, con lo que o no puteaba la gente, ¿no? Porque eso salta al toque. Los primeros minutos estaba como muy impreciso y después empezó, tac, 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 empezó a mover con un Anselmi, perdón, con un Saralegui que fue de mayor a menor. La verdad, el pibe para mí es un fenómeno. Que yo, capaz que le estoy chingando mal, pero pisa la pelota, la esconde, tira un caño, da pase con el pecho. No sé si la vieron. En un momento le tira una pelota por el aire, hizo así y la abrió la banda. con el pecho, tiene una velocidad tremenda, es un mosquito, está en toda la jugada, donde está la pelota, está el pibe, toda esa banda la está corriendo él todo el tiempo. Después, claro, en el segundo tiempo se queda sin nafta y empieza a costarle un poco más, porque me hace acordar mucho a Walter Pico a mí. Él iba, viene, pim, pam, pum, corre, bueno. Del otro lado, Taborda, que a mi entender, este también era un partido donde Taborda, como decís vos, ¿no? Tuvo un par de pinceladas en el primer tiempo y quizá este era un partido donde, dale, dale, peguemos un saltito. Pero bueno, vuelvo a repetir, quizá le faltan más partidos todavía. Y después, ¿qué me pasa? Para mí, Paul fue quizá de lo mejorcito en la mitad de la cancha, más allá de que a Boca le faltó resolver de tres cuartos para adelante, porque a mi entender, cuando Paul sale en el cambio, por más que haya ingresado X Fernández y Zenón y todo, yo sentí que Boca había perdido un poco el norte en la mitad de la cancha. ¿Lo recupera Zenón? Sí, claro, pero ya una vez que viene el cambio de Zenón, pero hubo un tramo del partido y ahí a mí me pareció, lo cual es lógico, es un jugador más experimentado, más grande, con sus buenas y con sus malas, pero el orden, los gritos adentro de la mitad de la cancha, para mí los venía llevando Paul Fernández. No sé cómo lo viste vos, Johnny.
Sí, yo a Paul la verdad es que no lo vi tan bien en lo global. Me parece que sí todavía le falta un ritmo más a lo que nos tiene acostumbrado el mediocampo de Boca. También mientras hablabas pensaba de dónde venía este Boca, que veníamos de un partido contra Newell's. Digamos, estaba muy arriba en lo que en la producción futbolística de Boca y en lo que fuese mediocampo con Medina, Equi y Zenón,
Claro.
que me parece que obviamente los nombres propios también ejecutan la idea de acuerdo a sus capacidades y al ritmo en que venían teniendo, y obviamente los partidos que le dan conocimiento y hace que todo fluya. Yo sentí sí que el segundo tiempo estaba todo un poco más empastado en la mitad de la cancha, que Saralegui se había fundido un poco, que Taborda no era lo mismo, que Paul también estaba errando en algunas decisiones, y el ingreso de Zenón le dio como un shock de electricidad a la mitad de la cancha, que como podés decir, quizás era un poco más desordenado, pero me parece que eso para mejor en el sentido de desordenar el ataque y poder generar situaciones. Pensaba también cómo ya Benítez le ganó la pulseada a un Campuzano que hasta quedó fuera del banco de suplentes. ¿No? Entonces, como Martínez, realmente en eso hay que darle la derecha cuando en otras ocasiones decíamos, ¿por qué sigue probando con este jugador si hay un pibe que viene pidiendo minutos? Bueno, está dentro de una filosofía de Boca en los últimos años de darle pista a los pibes, pero me parece que con Martínez encontró su máximo exponente para administrar esos recursos, porque hoy los pibes claramente están por sobre algunos jugadores que quizás están con más experiencia o años en el fútbol, pero no tienen un buen momento y hoy Benítez es el suplente de Equi y está bien que así sea, o Saralegui es primera opción en la mitad de la cancha, cuando no está Medina, cuando falta alguien en medio, o Taborda ingresa cuando no está Zenón y en otra oportunidad los apellidos eran otros. Así que me parece que sí, que la mitad de la cancha, comparado a lo que habíamos visto con Newell's, fue un poco flojo también. Con la mitad de la cancha, que es un poco el motor de los equipos, del cerebro está en la mitad de la cancha. Y veníamos acostumbrados a un nivel tan alto como se mostró contra Newell's, que bueno, obviamente al cambiar toda la mitad de la cancha, era algo que funcionaba distinto, ¿no? Quizás yo esperaba un poco más, pero no es lo mismo que contra Newell's.
Bueno, y yo respecto a eso, en el partido también pensaba y le comentaba a Cristian, le digo, che, le digo, ¿sabés qué pasa? Digo, uno a veces quizá, a ver, quizá me equivoco en el análisis, pero a veces uno es injusto porque decir, con los años anteriores, con los nombres que pasaban, más allá de que había alguno bueno, ¿no? Pero, o con el tiempo que le llevó a desarrollarse a muchos mediocampistas que hoy son los titulares, como Medina o quien sea, digo. También hay una realidad, uno le pegaba a Paul Fernández porque quedaba en la foto, pero a veces los que tenía al lado, un Juan Ramírez, un Bouyao, no, a veces no te acompañan y vos quedás en la foto, quizá por errores de los demás. Y en este caso, ahora que vos tenés un Medina, tenés un Zenón, tenés a un X Fernández, con el correr de los partidos, quizá Paul termine de sobresalir, porque la verdad que el otro día para mí con Newell no jugó mal Paul Fernández, más allá.
No, no, ni mucho menos.
Entonces, claro, por eso, y ayer es como que él se cargó el equipo, más allá de los pibes y que juegan bien, y como decís, bueno, che, me lo cargo yo.
Sí, y también es que, como decís vos, que en algunos tramos él tuvo que jugar, no siendo víctima, también obviamente tenía su parte de responsabilidad, pero con, en un circuito que no funcionaba aceitado. Entonces él debe decir también, bueno, ahora que funciona, quiero estar también, ¿no? Claro. Y haciendo un poco de revisionismo, pensaba cómo arrancó la Copa de la Liga Martínez. El mediocampo fue Paul, Campuzano, Ramírez y Pujaude, la primera fecha. Recién en el segundo tiempo entra Zenón, no sale más. En la fecha 6, cuando volvieron del Prolímpico, tuviste a Equi y a Medina, que con Lanús, que se perdió. Y que después me parece que el punto de quiebre de este Boca es el Superclásico, cómo se jugó ese partido. Pero ahí sufriste el desgarro de Equi, que estuvo 3 semanas afuera. Y el equipo se va armando y se va acomodando de a poco. Recién ahora, ya con rodaje y con todos los nombres, Paul está de vuelta después de la lesión y se puede insertar en un mediocampo que funciona.
Uh-huh. Respecto a los cambios, bueno, primero, la verdad, parece redundante, ¿no? Lo de Blanco es tremendo. Lo de Blanco es tremendo. Blanco entra y de golpe sentís que en ese sector de la cancha y en toda la banda, y hasta cuando tira los centros, Johnny, sinceramente sentís que tenés un gran jugador. O sea, no hay sí. Aparece ahí, tenés un gran jugador. Sabés que los centros van a ser venenosos, vienen con rosca, vienen picante, después llegará o no el delantero, lo que sea, pero la verdad que los centros del tipo son tremendos.
Sí, son, aparte, son centros con violencia, ¿viste? No son a la Bartola, son fuertes, son teledirigidos, tiene esta habilidad de sacar centros con poco recorrido de la pierna, porque Zenón se la deja cortita, no necesita ni prepararse, que saca un centro al punto penal, complicado en esa zona entre que sale el arquero y están los defensores, entonces es una zona obviamente complicada para defender y propicia para atacar, y sí, me parece que la verdad que está muy cómodo y se entiende muy bien con Zenón, hay una sociedad ahí que realmente está cada vez mejor, y en el partido de ayer, quizás no tanto, pero en los últimos encuentros, no pasa por una sobreexigencia del recurso de Blanco, a lo contrario, estábamos acostumbrados. Sí, estamos acostumbrados de un Boca que ataque mucho por los laterales. Y vos fíjate, el partido con San Lorenzo y con Newell's lo termina ganando por adentro, tocando por adentro, y a Blanco se lo usa, capaz menos o poco, pero en situaciones puntuales y cuando va a fondo y va muy bien. Entonces bien, no es que caen 15 centros, caen 4, cabecean 2, haces un gol.
Tal cual, yo coincido, es una buena apreciación también. Sí, hoy Boca tiene la ventaja que abre las bandas, juega por el medio y que no es que explota todo, está 90% tirando la pelota al fondo a ver si el 3 tira al centro y viene un gol.
Claro.
De acuerdo. Ni hablar del fenómeno Advíncula. La verdad que Advíncula ya entró en el nivel fenómeno.
Terminó como central.
No, pero sí, ni hablar. Ahora quiero hablar después también de Martínez, ¿eh? Pero entra Advíncula y la cancha explotó, Johnny. Explotó la cancha, o sea. Es, hoy creo que en las acciones las tiene ahí arriba, o sea, explotó en aplausos el tipo. Aparte, como decimos siempre, un laburante va, hace lo que tiene que hacer, no le conocés ni la voz. El otro día lo sacaron en las redes pintando la casa el tipo. O sea, a ver si lo entendemos. El tipo estaba pintando la pared de su casa. O sea, podría estar mandando a 5 personas, pero no, el tipo nada, la pinto yo. La verdad, fuera de serie Advíncula. Y también la seguridad que te da, ¿no? Porque la verdad que es un gran, la verdad que es un gran jugador, es otro que también está sentado, y como decís vos, ¿no? No se cansa, porque vos lo ves, juega, y no se cansa. Me quedo, para mí, no sé cómo se vio, cómo lo viste vos, yo lo vi a Benedetto que, si bien uno está esperando el gol todo el tiempo, para mí ayer jugó un buen partido. Jugó un poco más retrasado, eran 3-9, jugó un poco más retrasado, pivoteó, devolvía la pelota rápido y eran todas buenas.
Sí, yo lo veo comprometido con la causa a Benedetto. Me parece que sabe el lugar que ocupa en el plantel, que no le molesta, que lo aceptó, que se corrió de ese foco de atención que tenía en otra oportunidad, ¿te acordás? Que me parece que lo perjudicaba cuando se quería hacer como... capo del equipo en el sentido de referente, que me parece que que era algo que no le quedaba bien, y cuando se dedica a jugar es su mejor versión, cuando no se pelea con los rivales, cuando se asocia, y me parece que lo hizo bien, inclusive su lugar en el equipo fuera de la cancha y dentro, porque jugando con tres delanteros, no te digo de características similares, pero sí centro delantero si se quiere, era el que más movilidad tenía también, ¿no? Y Cavani se quedaba arriba y Merentiel hacía lo suyo. Entró bien y bueno, ojalá se le dé el gol pronto porque me parece que lo merece. Y para él también es un alivio, como hablábamos el otro día del gol de Langoni, que le resultó mucho más que un gol. También me parece que es algo que se está esperando Benedetto y que sobre todo él lo está esperando.
Y el tema del doble 9, ¿no? Porque uno habla de... La verdad que yo no entiendo... a ver, quizá ayer no era un partido para gastarlo a Langoni y poner 2-9 y además quizá ganarle en altura a los paraguayos, que la verdad que bastante flojo de arriba a los paraguayos, raro. Pero yo pensaba, digo, bueno, se chocan, no se chocan. Cavani debería bajar un poco, Merentiel debería bajar un poco. ¿Sirve este doble? O sea, ¿es uno de los dos o pueden jugar los dos?
Mirá, me parece que si armamos el 11... ideal titular, yo creo que en la cabeza de Martínez, y coincido, es Cavani Langoni. Me parece claro. que hoy esa es la dupla. Pero bueno, tenés un Merentiel que está ahí y juega bien, obviamente, y puede jugar por cualquiera de los dos. Y yo creo que, mira, si me das a elegir, me parece que tiene hasta mejor conexión con Langoni que con Cavani, pero con Cavani igual tiene una buena sintonía, que el 2023 bueno de Merentiel fue en gran parte por Cavani y los desmarques que hacía y cómo se llevaba los defensores o cómo bajaba a jugar. Hoy veo un Cavani que no baja tanto capaz, que se queda más en el área, que me parece que es donde mejor rinde, que cuando baja obviamente hace todo a la perfección porque tiene el manual del número 9, pero que tienen una buena química. Sí. Y ayer el partido estaba difícil porque obviamente tenían pocos espacios.
Ayer Cristian me comentaba algo, que es un detalle que no es menor, me dice, ¿sabes qué me pasa? Dice, a respecto a la química, me dice, creo que tienen demasiada, porque están como todo el tiempo esperando a ver quién le puede ceder el gol al otro, ¿no? Es como que
sí, es verdad.
Él está más pensando en a ver qué haga el gol Cavani, y Cavani está pensando más en qué haga el gol. Hay una jugada que hay una pelota, Johnny, que se va larga sobre la banda derecha de la Socio Sur, sobre el lateral, y Cavani viene corriendo, y decíamos, che, bueno, pará, no te maté, pará, ya se va. No, llegó, la recuperó, el defensor lo quiso ir a trabar, siguió de largo y salió con la jugada y explotó la bombonera. Explotó, creo no, que ahí ya está, terminó de entender el tipo donde está, ¿eh?
Verlo en cancha Cavani me parece que le saca la duda, si es que alguien lo tiene, de la clase de jugador que es, digamos. Me parece que por jerarquía y más allá de un momento puntual, de un partido mejor, un partido peor, es el mejor jugador de fútbol argentino, sí. Por la experiencia, por la jerarquía, por actualidad, por goleador, por saber lo que se tiene que hacer en los tiempos del partido. Me parece que, y también saben obviamente en dónde está, y que un jugador de esa jerarquía haya querido venir a Boca no es menor.
Y ni hablar de que encima en defensa Cavani viene un centro en algún córner y la saca de cabeza, y es otra función más que cumple muy bien el uruguayo. Pero quería hablar un poquito de Diego Martínez, ¿no? A ver, ganó, nadie le puede decir nada, el tipo está en crecimiento y eso está todo bien. Tampoco yo soy técnico como para hablar, pero acá estamos, hablamos, ¿no? Porque algo hay que meterle. Yo en un momento pensaba, digo, por el rival y todo, digo, ¿no era mejor que Boca en un momento se abroquele con tres centrales? Porque vos lo tenías, por ejemplo, a Figal, lo tenías a Anselmino, lo tenías a Valentini. Digo, che, te abroquelás con tres centrales en el fondo, total no era como para tanto, y quizá, bueno, después vino lo de los tres delanteros, que termina después también obviamente jugando con dos, pero como para meter alguno más del medio hacia adelante, como para que dé una mano. Pero claro, yo después me quedaba pensando y digo, los laterales de Boca hoy son tan importantes como cualquier mediocampista, o sea, Blanco o Advíncula quizás son tan importantes como cualquier mediocampista sin desarmar el equipo, y después tampoco mucho más tenés como para meter alguna variante, decir, bueno, entra este y hace la diferencia, además de los que entraron, ¿no?
Sí, me parece que también lo piensa desde el lado de un equipo volcado en ataque y ya casi que son dos centrales más el 5 que se queda un poco, y si agregás un central más es como que perdés a alguien en la parte ofensiva, ¿no? Pero bueno, de todas formas me parece que,
perdón,
que
más allá de... Digo teniéndolo, con Figal, Anselmino y Valentini, decía.
Claro, sí, pero me parece que, digamos, con esos tres, digamos, y después no, sin soltar tanto a Figal, digamos.
Claro, sí, porque ponele vos, a ver, yo hubiese sacado a Zarachi, me quedo con los tres centrales en el fondo y ya planto la mitad de la cancha de ahí para adelante, no sé. Lo que pasa es que, bueno, mucho más tampoco había como para mover en el banco, porque Taborda no estaba dando la talla, o lo hubiese dejado. Bueno,
me parece que sobra un central más ahí, me parece, porque, digamos, es como que agregás un central y te perdés uno adelante. Con dejar esos tres ahí cuando haces los cambios.
No, ¿cómo agregás un... No, Boca había arrancado con Figal, Anselmino y Valentini.
Sí. ¿No?
Y Zarachi. Saco a Zarachi y pongo tres en el fondo con tres centrales.
Sí.
O sea, porque Valentini, Anselmino más o Figal, más como stopper.
Sí, como stopper por derecha. Claro. ¿Y quién pones por Zarachi?
No, que juegue Valentini, o sea, los tres en el fondo, y después en el medio, y bueno, dando una mano, ahí tendría que dar una mano Benítez o Paul Fernández, depende de la banda.
Claro, sacar a Zarachi, decís, directamente.
Claro, sacarlo a Zarachi y quedarme con tres en el fondo. Digo yo, fue una apreciación mía del momento, porque
sí.
Durante el partido parecía que esta gente, viste, como que, che, está sobrando un defensor. Después sí, lo podés meter a Blanco, lo podés meter a Advíncula, o inclusive podía haber jugado X con Benítez, o si no, Taborda, dejarlo un rato más con Zenón, a ver.
Claro, es que sí, me parece que probar, con esa disposición hasta capaz habría un defensor más de lo necesario, porque Figal, digamos, sin largarse tanto, y en definitiva vos si no terminás defendiendo con dos. ¿Entendés? Entonces, pero bueno, son alternativas que se pueden dar a lo largo del partido. Boca tiene distintos centrales para formar la línea de tres, y después si lo quiere ampliar por las bandas, puedes hacer Advíncula por un lado y Blanco por el otro, y agregar un central más para tener más seguridad en el fondo.
Algunos mensajes que llegaron. Manuel dice: y de a poco va apareciendo la personalidad colectiva del equipo, a pesar de las bajas y lesiones, el DT creo que nos está demostrando que está a la altura y trabaja con lucidez y lógica. Vamos, Boca de mi vida. Un abrazo grande, Manuel. Raúl dice: Diego, partido duro. Muy bien los pibes, como siempre. Solo que no me gustó la entrada de Benedetto y que saque a Taborda y deje jugando a Paul. Sigue siendo intrascendente. 3-9 si un central hace el gol. Los escucho siempre. Un abrazo grande, Raúl. Bueno, en algunas yo coincido y está bien, que por eso digo, yo a veces uno en la cancha no lo llega a ver, quizá en su dimensión, con los nervios, todo, también a veces la posición no te hace ver del todo bien, pero bueno, está muy bien, se ve que en lo de Paul están coincidiendo. Prometo esta noche voy a repasar el partido de nuevo, me lo voy a sentar a ver de nuevo a ver qué vimos. Johnny, tenemos fecha de la Copa Sudamericana, de la final de la Copa Sudamericana, perdón, más que fecha tenemos sede, quise decir.
Sede, sí, tenemos ciudad, va a ser en Asunción, se puso hace algunas horas, y esta nueva modalidad de no anunciar el estadio, sino ¿cómo se llama? La ciudad, ¿no?
La locación, claro.
Claro, la locación, porque la verdad es que trasciende algún estadio, pero después se ve qué estadios hay disponibles en esa ciudad según los equipos que llegan, para que el estadio no quede grande. Por ejemplo, para la Libertadores se dijo Buenos Aires. Todos pensamos que va a ser el Monumental, pero sí. Si después llegan dos equipos que capaz no van a llenar el Monumental, y se elige la cancha de Vélez. Pasó el año pasado en la final de la Sudamericana, en un principio era Montevideo, Uruguay, y después terminó siendo en Punta del Este. Entonces me parece que por eso, si bien se especula con que la final sea en el Estadio General Pablo Rojas, donde fue la final entre Colón y Independiente del Valle en el 2019, lo único confirmado es que va a ser en Asunción.
Che, en la semana Lucas Blondel fue intervenido quirúrgicamente con éxito de la ruptura del ligamento cruzado anterior a la rodilla derecha por el doctor Batista. Ya fue dado de alta para poder irse a su casa. a esperar ahora este largo camino de la recuperación, que ojalá vuele, ¿no? Que pase pronto, porque la verdad que es un jugador, la verdad que es un jugador muy importante para Boca.
Sí, bueno, ahora con paciencia, a enfocarse en la recuperación, y creemos que va a estar más temprano que tarde, ¿no?
También el pasado lunes Godoy Cruz derrotó 1-0 a Sarmiento de Junín y se aseguró el primer puesto de la zona B de la Copa de la Liga, por lo tanto va a ir a la Bombonera el próximo martes, ¿no? Sin ningún tipo de obligación. Así que bueno, si quieren también vayan con la mejor de las ondas, ¿no? Vayan a pasear un rato, vengan a comprar souvenirs, traigan a chicos que quizá no conocen la Bombonera, descansen un poco, ¿no? Digo, porque total, creo que vamos a descansar, yo tengo fe de que vamos a descansar los dos, porque hay Boca que le quedan 6 puntos todavía en disputa, tiene los minutos que restan ante Estudiantes, que esto va a ser el próximo viernes 12 de abril a las 20 horas, Johnny.
19:30,
que quedan 63 minutos por disputar, creo, si no me equivoco, y sí. Boca va a estar ahí, yo creo que ahí sacamos los 3 puntos que nos faltan, Boca tiene que sacar 3 de 6 para estar dentro de los 4 primeros, para estar en los que son los playoffs. Yo creo que ojalá que Boca el viernes ya lo cierre, ¿no?
Sí, me parece que todo apunta a eso, para la planificación también va a ser importante. Boca, como decías bien vos, tiene que sacar 3 de 6 para clasificarse a cuartos de final y no depender de nadie ni de ningún otro resultado. Ya con el triunfo contra Estudiantes, si lo consigue, puede darse el lujo de poner un equipo alternativo el martes que viene, donde se definen las posiciones de la zona B desde las 19:30 después jugar los cuartos de final con un equipo titular el otro fin de semana. Godoy Cruz, con el triunfo del otro día, se aseguró el primer puesto. Ya no hay nadie que lo pueda alcanzar. Así que, bueno, el lunes se define la zona A y el martes la zona B, ya con lo que van a ser los cruces definidos. A la espera se puede dar un superclásico ahí en cuartos de final.
Seguro, sí, está ahí lindo para agarrarlo, ¿eh? Yo tengo ganas de agarrarlos, ¿eh? Tengo ganas de cruzarlos, ojalá que en algún momento se dé, pero bueno, vamos a ver cómo que hagan las cosas bien ellos, ¿no? Que vienen ahí medio temblando. Bueno, repetimos, 19:30, el próximo viernes 12 de abril, Boca va a estar visitando a Estudiantes en La Plata para los 63 minutos restantes del partido que quedó suspendido, que gracias a Dios Altamirano está bien. Y después también 19:30 horas, el próximo martes, en la Bombonera, ante el Tomba, para cerrar lo que va a ser la parte de la primera parte de la Copa de la Liga antes de los playoffs.
Y después, sí, bueno, los cuartos sí. De final van a ser en el interior. Ya a partir del año pasado cambió el formato. ¿Te acordás que el primer partido de cuarto de final se jugaba en la cancha al mejor posicionado? Uh-huh. Ya a partir del año pasado se juega en cancha neutral.
Uh-huh. Así que bueno, y después, bueno, se sorteará eso en algunos días, etcétera. Y nada, después a esperar el 25 de abril a las 21 horas, donde Boca va a tener que ir a Brasil a enfrentar al campeón de la Sudamericana, nada más y nada menos que Fortaleza. Qué loco, ¿no? Que en el mismo grupo esté el subcampeón de la Sudamericana y el subcampeón de la Libertadores.
Exacto, exactamente. Va a ir allá al norte de Brasil, a Bahía, otro viaje largo para Boca, mucho calor, mucha humedad, otro periplo que va a tener que hacer Boca. Ese partido también ya va a caer entre el medio de, si Dios quiere, de definiciones de la Copa de la Liga para Boca.
Yo creo que ahí está, los dos partidos con Fortaleza es donde te metes o no en lo que va a ser la segunda fase. Johnny, ¿algo más que nos haya quedado pendiente?
Todo dicho, lo último para recordar de Anselmino, que algunos datos decíamos 18 años, ya fue sondeado por el Manchester United y por el Milan, renovó hace poco hasta diciembre de 2028 y tiene una cláusula de 20 millones de dólares, así que bueno, ojalá lo podamos disfrutar mucho en el fútbol argentino.
Sí señor, coincido y bueno, y también viene bien este garrito, ¿viste? Este garroncito, porque así no se juega 10 partidos seguidos y se lo vienen a buscar rápido. Hubo bien, lo sentamos.
Así dura más, ¿no? Claro.
Así dura más, ¿viste? Como pasó con unos cuantos. ¿Viste que pasa siempre? Che, este es medio bueno, pum, sentalo ahí. No, no es tan bueno. Sentalo ahí, así lo tenemos y lo vamos fobeando. ¿Dónde te encuentra la gente en las redes, Johnny?
Estamos en Twitter como arroba carjoni. ¿A vos, Diego?
A mí me encuentran en arroba Diego Cesario, Ángel Garay lo encuentran en arroba Angelito Garay, y al programa lo encuentran en arroba A Lo Boca Podcast en todas las plataformas de redes sociales y en las de audio también. Ponen A Lo Boca o ponen Boca Juniors, ahí les sale, le dan seguir y les va a llegar el aviso del último episodio, que es este que estamos grabando. Bueno, Johnny, la verdad, estamos teniendo, no nos podemos quejar, estamos teniendo programas que hace años que estábamos esperando volcar un poco de esta alegría, de hablar de fútbol, de hablar de cómo van creciendo los jugadores. Y vuelvo a repetir, me parece que más allá de los 3 puntos que había que sumar ayer por una cuestión de tabla, me parece que también se evitó tener quizá una semana donde iban a venir a romperlas, porque la realidad es que capaz que si ayer empatabas este partido, después ganás los otros o te clasificás igual, no importa, pero se iba a gestar en la previa del partido este contra Estudiantes, que Boca sí tiene que ir a sacar 3 puntos ahí para quedarse tranquilo. Se iba a generar una gansada de dime, Boca no está ni para la Sudamericana con estos equipos fantasma, que lo van a hacer igual, pero empecemos a ver un poco, hay un fundamento de por qué podemos empezar a ver las cosas mejor.
Sí, tal cual, me parece que hay una mejora en el equipo y en lo que se viene dando, y eso es algo en que me parece que todos podemos coincidir, más allá de algún pico un poco más alto, un poco más bajo, algún partido que cueste más, o algún pequeño bache, hay una continuidad que también se traslada a los resultados, ¿no? Me parece que hoy no gana por casualidad, sino por fundamentos.
Totalmente. Un abrazo grande, Johnny.
Abrazo grande, hasta cualquier momento.
Otro grande para ustedes. Sigan teniendo una buena semana con este Boca, sigan teniendo una buena semana. Gracias a todos por estar ahí del otro lado, de verdad, de corazón. Sabemos que cada tanto nos llegan mensajes o algo, los leemos, generalmente están los de siempre, pero cada tanto aparece alguien que a veces no nos sorprende porque es la primera vez que nos escribe y nos hace bien. Es un mimo para todo esto que hacemos con tanto cariño, con tanta pasión y con tanto amor. Un abrazo grande, vuelvo a repetir, y el viernes Boca a pisar fuerte en La Plata. Un abrazo grande y que anden bien.
Che, pará, vení.
Ah, ¿qué hace? ¿Cómo anda?
Escúchame, no lo puedo creer. Me dijeron que fuiste a hablar con el trompa y le sacaste un aumento así, tum, de una. ¿Me explicas cómo hiciste?
Sí, fui ahí, lo encaré de una, viste, yo ya estaba medio podrido, viste, que me tengan de acá para allá, qué sé yo, como bola sin manija, le dije, loco, acá la tienen que poner. Ahí me le planté, más o menos le expliqué cómo son las cosas acá, viste, con huevo, con garra, con corazón, loco, a la Boca.
Siempre a la Boca.